Déjà vu Nacional. ¿Te acordás de...?
Y José María, contanos qué pasaba al principio, antes de entrar a Pelito, y qué pasa ahora. ¿Cuál es el futuro? ¿Si te arrepentís o no? ¿Si hubieras empezado más tarde, más temprano?
Bueno, yo ya venía trabajando en televisión. Yo, en vez de pasar a la elección de todos los chicos, pasé a la preselección. Entonces empecé con los grupos de los chicos que fuimos seleccionados en la preselección.
¿Cómo es que fuiste elegido y cómo fuiste vos a esta preselección? ¿Fuiste ya decidido a ser actor?
Bueno, ya es una cosa que la tengo desde chico, que pienso que la tienen casi todos los chicos. Lo que pasa es que es una cosa muy chiquitita que uno tiene escondido adentro, que, qué sé yo, uno no se da cuenta que la tiene. Y, qué sé yo, el teatro, la televisión o cualquier medio hace florecer lo que uno tiene, ¿no?
Apagá,
no podés, Martín, que estoy en un rito.
¿Qué? En un rito. ¿No sabes lo que es? Un rito de macumba.
Ah, pero macumba es lo que se viene, papucho. En el barrio va a haber más movimiento que en todo el carnaval de Río, te lo digo yo te lo digo.
Martín, por culpa tuya, tengo que interrumpir el conjuro, arruinador.
¿Qué es este olor?
Se llama el fumador. Es para que el dios Otem te haga triunfar en las lidas amorosas.
Pues yo creí que estabas quemando una de tus zapatillas, por eso me...
Cállate, tarado. Cortale, serio, Martín.
Bueno, papito, sos el único. Con lo que te voy a decir...
¡Qué maravilloso! Nos fuimos a 1983. Primero escuchábamos a una María Laura Santillán, movilera, cronista, hablando con Pepe Monge, que daba su explicación acerca del casting para Pelito. Luego una escena de Pelito entre Martín, Adrián Suar, y Nico, Pepe Monge, que era José María Monge Verbel. Hola, Pepe Monge, Carla Ruiz te saluda, ¿cómo va?
Muy bien, Carla, buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, vos. Primero, muchas gracias por atendernos.
Feliz año, no, a ustedes, gracias.
Feliz año. Vos desde muy chiquitito, ¿no? Como decías allí, que lo llevabas desde adentro, desde muy pequeño, comenzaste a estudiar actuación.
Sí, entré en el Labardén, en una escuela vocacional de artes, ahí en la calle Juan de Garay, una escuela emblemática que pertenece al gobierno de la ciudad, donde Alfonsina Storni fue su directora. Artes combinadas para chicos, y ingresé ahí. Tuve la suerte de tener unos maestros brillantes, maravillosos. Ariel Bufano fue mi primer maestro de actuación. Y teníamos otras clases, teníamos plástica, iniciación literaria, folclore, títeres, música. Y un gabinete psicopedagógico que yo vivía también, era como parte de mis clases. Vivía también en ese gabinete, me llamaban Pepe, venía a charlar. Y me mandaban ahí a charlar, pero sí. La verdad es que me sentía cómodo en un espacio en el cual no había delantales. Yo a la mañana iba al normal 5, donde éramos todos de un grupo que usábamos delantal, y a la tarde iba a ese espacio en el cual era libre y agradecido de por vida por ese espacio.
¿Tu familia cómo, no? Porque viste, suele suceder que cuando un hijo se quiere dedicar a algo artístico, en general los padres medio que dicen, bueno, no, pero tenés que estudiar, bueno, pero te vas a morir de hambre, bueno. ¿Tu familia cómo lo recibe?
No, en ese momento, a ver, era como una escuela complementaria, no era que yo lo entendía desde lo profesional. Así que mientras yo cumpliera con el colegio,
estaba todo bien.
Era un espacio más, era muy chico, yo tampoco lo entendía como que eso iba a ser mi profesión, lo entendí de muy tarde también, incluso ya siendo profesional cobrando o viviendo de esto, lo entendí hace muy poco que realmente era tenía que hacer eso. Sí, porque hice todo lo posible para bajarme varias veces este tren. Porque no,
¿por qué?
Porque nací en un mundo en el cual no existía, la actuación. Era, bueno, está bien, okay, pero ¿y qué vas a estudiar? Claro. ¿O de qué vas a vivir? Eran otras las profesiones. Yo creo que si, no sé, un actor de hoy tiene otra proyección. El conservatorio recién empezaba a comprenderse, incluso en la época que yo existía el conservatorio, si vos estabas trabajando en televisión no podías ingresar. Ah. Estaba dividido el grupo que hacía cine, el grupo que hacía teatro y el grupo que hacía televisión. Era mal visto, era bailanta o era una mala palabra la televisión. No hubiese podido ingresar y de hecho no ingresé. Yo elegí otras escuelas. Existían maestros en esa época y ingresé a todos los años a esos maestros que por suerte de algo aprendí.
Mm-hmm. Escúchame, estamos hablando con Pepe Monge. Pepe, ¿y cuándo fue esa primera vez que vos sentiste que por ahí podía andar, por la actuación podía andar?
Yo creo que profesionalmente... Mm-hmm. Yo creo que a partir de la noche de los lápices. A partir de la noche de los lápices ahí un poco cambió. Los parámetros, ya empecé a tener 18 años, ya, me había salvado de la...
Eras chico, más grande, pero eras chico aún.
Sí, era chico, inconsciente, no entendía nada, no sabía de qué se trataba la película. Para mí era un personaje, no sabía quién era Panchito López Muntaner. Yo empecé a comprender la historia a partir, por suerte, de la actuación, muy ignorante, no entendía y no sabía absolutamente nada. Vivía y me crié en un departamento y ese era mi mundo. No, los maestros comenzaron a aparecer mucho más adelante. Mi primer gran maestro, más allá de Ariel Bufano, fue Roberto Villanueva, que me llamó para protagonizar una obra en el Teatro San Martín, y yo no sabía ni quién era él, ni de qué se trataba. Fue todo gran, mucha suerte, pero yo creo que si hubiese entendido y escuchado esa vocación, como digo siempre, otro hubiese sido la carrera, tal vez, o como le dicen, no sé por qué le dicen carrera, pero toda esta cosa. Yo creo que fue a partir de los 18, 19 años, y después ya cuando tenés familia, cuando tenés tus hijos, ya las elecciones ya no son tan egoístas y empezás a elegir con otro ojo tu trabajo, pero fue una gran inconsciencia, fue bastante caótica toda mi derrotero como actor, hasta hace muy poco creo que pude parar un poco la pelota y decir, bueno, ¿para dónde voy?
¿Qué te dejó Pelito? Serie que yo devoraba día a día. Es más, los fui a ver al teatro.
La experiencia de que la fama es puro cuento, de que pasabas de firmar autógrafos y te esperaba gente a la salida de un canal y que después de un mes ya nadie te recordaba cuando terminó el programa. Es un poco eso, ¿no? Poder conocer la fama y que todo es tan fluctuante en la actuación que nada, que te lo tomás con un poco más de calma y entendés que no todo va a ser así, con la suerte de que en la época que yo comencé a trabajar no existían las plataformas, no existían tantos canales, eran solamente cuatro, por lo tanto tenías una gran posibilidad de incorporarte a lo que sea lo comercial y la proyección de lo laboral, pero la verdad que fue jugando, digamos, no entendía muy bien desde para dónde iba, no creía que eso iba a ser mi vida. Era como mis horas, que si me rateaba me iba a ir a la televisión y no me enfocaba tanto sobre eso. Era como que, bueno, en algún momento iba a tener que encarar la vida de una forma no tan profana, sino profesionalizarme y seguí con los destinos que me iban apareciendo, que aparecía ese llamado telefónico en el contestador automático, que el viernes tenía una entrevista y el lunes comenzaba a grabar otro programa, y comenzó, y por suerte no paró, en una época en la cual habían 4 estudios o 4 novelas en un canal, ¿no?
Y en una época donde no había teléfono celular, y en una época donde no había redes sociales, lo cual no sé si facilitaba determinadas cosas, pero tal vez complicaba otras.
Sí, los tiempos eran otros, pero también tenías la posibilidad de entrar a un canal los viernes, porque los viernes era como el día que llegaban todos los guiones, los libretos de toda la semana. Entonces vos, el único filtro que existía para vos poder trabajar en una novela era esos dos tipos de seguridad que estaban ahí en la puerta, que si vos entrabas en medio dudando, te preguntaban a dónde ibas y vos decías a ver a Susana Rudney y no te dejaban pasar. Pero si vos agarrabas el libreto y te lo metías debajo del brazo, un libreto del año pasado, del año anterior, y decías buenas, los tipos, hola, no te decían nada, no conocían nada. Y vos, actitud, entrabas y conocías ya todas las oficinas y el libreto estaba caliente porque recién salía de mimeografía, como se decían, y te dicen, bueno, acá hay un personaje, listo. Y eso era el viernes, y el lunes tenías que, te decían a las 8 grabás, y sí. Tenías que agarrar tu pilcha porque no existía vestuario, era con la ropa de uno y arrancabas, y son 3 personajes y dale, y son 3 capítulos y dale, y después se olvidaban y te quedabas hasta el final. Llegó tarde el primer contrato, pero empezabas a trabajar y sabías un poco más o menos cómo moverte. Te llamaban para ser el amigo de tal persona y vos lo único que hacías era observar al resto de los personajes, y los autores decían, este personaje me sirve como satélite para conectar el resto de los otros personajes, y quedabas, y así empezás a laburar. Uh-huh. Habían dos clases de programas, uno de las novelas y otro lo que se llamaba el prime time, y como yo era bajito y era medio morochito y ponía cara de triste, me llamaba para ser hijo conflictivo y esas cosas, y iba al prime time, a los programas de la noche, que me gustaba más que tal vez la novela. Las novelas te hacían un poco más famosos, pero a la noche era otro hándicap, y a mí ya me empezaba a gustar laburar en vínculos con Rani, con actores que podías, no sé, te respetaban por más que seas chiquitito, de igual.
Y después te llega la etapa de ser vos el maestro.
Comienza esa etapa de transferir información, esa información que me dieron, que me dan, empecé a ensayar en espacios con chicos. Tuve un año en el cuartel de bomberos con los hijos de los bomberos que van a hacer la tarea ahí, mientras los padres, nosotros estamos ahí laburando, van los pibes a tomar la leche, y yo dije, che, tenemos acá a los pibes. J1, el jefe 1, Marcelo Medina, me decía, no los quiero acá, pero ya los tenés. Claro. Llamá a una maestra particular para que hagan la tarea, y además dame a la tarde, 2 días por semana, a los pibes para mover el esqueleto, para hacerlos saltar la soga, para jugar un poco con la cabeza. Y fue una muy buena experiencia, y ahí empecé
a hacer talleres en Mendoza y empecé a hacer talleres en San Juan y empecé a interactuar con las escuelas de cine de cada una de las provincias, conectaba a los actores con los estudiantes de cine, y después de todo un año entregué carné a los pibes de actuación de la Asociación Argentina de Actores de cada una de las provincias, y ahora hace un par de años que ya estoy en un mismo lugar, que es ahí en Tigre, y con Estudio Monk sigo avanzando, y con las entrevistas de este año, que por suerte cada vez son más acotadas los espacios libres para seguir avanzando.
Me gusta. ¿Y cuándo? ¿En marzo retomás con el taller?
¿O en antes? Marzo retomo, sí. No, en marzo retomamos, sí.
Bien. Y si se quiere alguien que esté escuchando, que se quiere contactar, ¿será a través de tu Instagram, por ejemplo?
Sí, ahí por Instagram está el teléfono de Vale, que ahí como posteado en uno o dos posteos de Instagram de este año, y estamos cerrando la línea porque tenemos una continuidad por suerte, y los lunes y los martes estamos ahí. La verdad, yo me siento muy muy contento de lo que sucede, lo que está pasando, y yo creo que me está preparando a su vez también para poder trabajar dirigiendo, ¿no? Que claro, es mi gran deseo este año, de poder montar una obra con actores profesionales.
Oh, que así sea. Antes de dejarte y de agradecerte, por supuesto, por esta entrevista, ¿cuándo y cómo decidís ser bombero voluntario? Entiendo que del cuartel de La Boca.
Buscando el personaje, quise contar la historia desde la ficción, y siempre voy al punto que tengo que ubicarme para poder encontrar un personaje, y para mí es desde la música. En cuanto al ritmo cardíaco de un personaje, lo llamo a Bobby Flores para que me oriente musicalmente sobre un personaje. Hablo con Gustavo Daujota, que es un profesor de filosofía y letras, que me cuenta sobre de qué se trata, cuál es el cuento original o cuál es el mito de ese personaje, y voy al lugar, si es un mecánico, a un taller mecánico, amigo. Yo nací en Barracas, así que tenía una gran llegada y un gran acercamiento a ese cuartel, me empecé a acercar, empecé a hacer las guardias para ver de qué se trataba, para ir entendiendo el personaje, y me quedé pegado. Dije que me parecía que iba a ser un poco más útil poniendo el cuerpo que poniéndome un vestuario, sino poniéndome el equipo. Ese año había hecho Tierra del Fuego, habíamos ganado con Alejandra Darín como mejor obra, Ale y yo ganamos mejores actores ese año, y la verdad que entré en crisis como 2x3 entraba, pateé tablero, me retiré de la actuación porque dije, esto no es por acá. La negación que tuve durante muchos años, hasta que termino de convencerme, y esta voz cada vez es más fuerte y más decidido, y la convicción es más fuerte que este es el espacio, y me retiré de la actuación, y me fui a bomberos, y me perdí por un tiempo muy grande. Mucha gente pensó que yo había dejado la actuación, dejaron de llamarme, cuando en realidad vos sos bombero voluntario, todos tenemos un trabajo paralelo, porque si no, no...
Porque es un voluntariado, claro, sí.
Sí, nada más brindamos horas de servicio en la semana, que las administramos como podemos, y hasta que volví otra vez a dar a entender de que yo no me había retirado, y yo también convencido, volví nuevamente a trabajar desde el Teatro El Tinglado con Eduardo El Amoglia, un gran querido amigo que perdí, llegó el año pasado, el 2025, Volvimos a hacer Patova, obras y nada, y volví otra vez desde La Fuente, el Teatro Independiente. Uh-huh. Y volví a retomar, y yo cada vez más convencido de que es el espacio que nunca me tuve que haber retirado y que tendría que haber escuchado de esos 6 años con mayor claridad. Pero a los 6 años no tenés un maestro, no tenés un padre que te dice, bueno, sí, es eso, es la actuación. Fue muy a los ponchazos, pero estoy muy feliz de cómo fue también, ¿no? Fue una construcción muy autodidacta, pero que me siguió dando mucha solidez y estructura en lo que digo, va, convencido que está probado lo que transmito a mis alumnos. Mm.
Sos un gran referente dentro de los actores argentinos, los que te conocen, los que te siguen, lo que se puede leer. Sos uno de los grandes referentes en la actuación en nuestro país. Así que has hecho un largo camino, muchacho. Y bueno.
Gracias. Gran, tal vez por la edad. sí, no sé, yo creo que estoy en el libro Guinness de la cantidad de años que estoy en esto y lo que menos uno ha avanzado. Hay veces que nada, he visto muchas carreras a otras velocidades, pero estoy... Es como cuando le digo a los actores que no encontramos eso último que está faltando, pero cuando aparece esa pieza, todo eso que buscamos se arma y nos da esa seguridad de lo que construimos. Me estoy preparando, me fui preparando toda la vida. Tengo la suerte de tener una vocación que lo sólido y lo concreto llega en la madurez. No es como un deportista, que vos tenés una vida útil,
claro,
a partir de los 20 y pico y después, bueno, nada, no sé, pasás a ser entrenador. El actor, la madurez y su pincelada aparecen a esta edad. Mi inmadurez me sigue manteniendo joven. Voy teniendo nietos.
¿Tuviste un nieto hace poquito?
Sí, Alfonso. Nació hace 3 meses y Amelia, que ya me cumple 6, ya me cumplió 6 años. Y eso me sigue rejuveneciendo, más los alumnos y más las ganas que tengo. Y esta cosa de juego que sigo teniendo en el escenario, la verdad que más los amores, los afectos que me han contenido y mis amigos que me han aguantado. Eso.
Maravilloso.
Le debo todo a ellos.
Es maravilloso todo lo que acabas de decir. Si te parece, cuando ya estés por dirigir la obra, antes de estrenarla o ahí después del estreno, volvemos a hablar. Y me contás.
Gracias, Carla.
¿Te parece?
Gracias por sí, como digas, gracias por la comunicación. Que tengamos un muy buen año todos y que tengamos la posibilidad siempre de pelearla, ¿no?
Que así sea.
De lucharla.
Que así
sea. Te mando
un
abrazo grandote, muchísimas gracias y buen año.
Buen año, un abrazo enorme, un placer enorme hablar con Pepe Monge.